Y aquí estamos, doctor. Hay tantas cosas, tantos líos, tantos problemas, pero creo que hay que insistir y no hay que cansarse. Y ustedes sé que están trabajando muchísimo. Los números son terribles, los que se dieron a conocer anoche, doctor.
Sí, así es. Son demasiado altos, son terribles. Creo que estamos bordeando casi el 50% de las pruebas. En un día era uno de cada tres pruebas positivas, ahora ya prácticamente una de cada dos pruebas dan positiva. Eso significa que la circulación viral está absolutamente descontrolada y es masiva. Y bueno, esa es la realidad, eso es lo que vemos. Estamos viendo números cada vez más altos de fallecidos y esto solamente tiende a aumentar, porque en la medida que tengamos más infectados, lógicamente vamos a tener más fallecidos, porque el sistema ya no puede dar respuesta. Los hospitales están absolutamente todos al 100%, tanto públicos como privados. Entonces, es esperarse que la mortalidad solamente aumente.
Claro, porque si uno mira los números, doctor, de anoche, por ejemplo, 50% de las pruebas dieron positivo. ¿Alguna consecuencia, alguno de esos números van a tener que ir a internación?
Por supuesto, si tenés 2.500 casos, la proporcionalidad de esta enfermedad te habla de que un 5% se va a internar. Estamos ya hablando allí de 5% de 2.500, son 125 personas, si sumamos la cantidad que ya están, esos son el porcentaje de personas que probablemente van a ingresar a terapia en las próximas semanas. Entonces, hoy por hoy ya tenemos 370 en terapia, ya no tenemos lugar para más. Y bueno, los números solo pronostican lo que va a venir y eso es lo que es preocupante, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos ya hace mucho tiempo de aprender a convivir con el virus, pero al contrario, creo que la gente en vez de aprender a convivir con el virus, aprendió a convivir con los muertos, ¿verdad? Y me parece que eso es grave. Estamos normalizando hablar de 30 muertos por día o de 3.500 muertos no más. Es decir, una serie de palabras que cuando uno las escucha realmente le duele mucho, ¿verdad? Porque no creo yo que la gente no tiene idea de lo que está pasando.
La gente aprendió a convivir con los muertos.
Con las consecuencias del virus, sí. aprendimos a tratar de normalizar que tener 2.500 casos por día está bien y que tener 30 así nomás luego debe ser, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que reactivar la economía. Definitivamente estamos en esta situación. Creo yo que ya venimos nosotros hablando hace mucho tiempo, mi postura siempre fueron claras. Siempre di la cara, siempre dimos la cara por el gremio, siempre estamos trabajando en lo humanamente posible. Ahora se sobrepasó lo humano, en este momento ya es inhumano la forma que trabajamos.
Estaba viendo que en la Argentina están muy preocupados por las nuevas cepas y el gobierno evalúa restricciones a la circulación entre provincias. Y nosotros, sin embargo, dejamos entrar y salir a la gente del Brasil y al Brasil como si nada, doctor.
Sí, ya lo habíamos mencionado también, creo que ir al Brasil en este momento es una actitud prácticamente suicida. No digo suicida, pero sí una actitud irresponsable. Brasil en este momento es el foco más peligroso del mundo. Nosotros hablamos de que en Manaus, por ejemplo, que fue donde salió la cepa, con un 70% de personas que ya habían tenido la enfermedad, ha tenido 3.500 muertos en un año. Ahora nosotros tenemos 3.500 muertos en un año también, pero Manaus en los últimos dos meses tiene 4.000 muertos. Imagínense que la cepa brasilera entra en nuestro país. Nosotros vamos a rebosar y a entrar en una etapa mucho más complicada que esta. Tal vez ya la tenemos, porque evidentemente algo cambió. Necesitamos nosotros, y nos urge, y se lo hemos dicho al Ministerio de Salud, necesitamos ver si la cepa está definitivamente aquí y cuán difundida y diseminada está, porque eso va a hacer que tengamos que cambiar las estrategias epidemiológicas.
José, a mí me te saluda. Decime, ¿hay un cambio de patrón? Ya lo dijimos la vez pasada, un cambio de patrón en cuanto a la edad, que ya lo dijiste la vez pasada. Pero en cuanto a la virulencia sobre el pulmón, tengo entendido que los colegas están reportando que es sorprendente la forma en la que está siendo agresivo últimamente. Se ven los casos más agresivos. ¿Esto es cierto, José?
Se ve mucho más agresión, pero eso tal vez pueda ser sesgado porque hay más casos, ¿sí? Entonces, al haber más casos siempre vamos a tener casos más graves. Otra cosa es que el grupo más vulnerable siempre son las personas entre 20 y 50 años en este momento, porque son las personas que no pueden quedarse en la casa, que necesitan trabajar. Entonces ese es el grupo que en este momento está enfermándose más. Otra cosa que se ha visto un cambio en el comportamiento, siempre nos tocó hablar el año pasado que los días críticos los pacientes empezaban a complicarse entre el octavo día, noveno día, décimo día, era crítico. Hoy vemos gente que ya está saliendo en su día 13, 14, que creen inclusive que ya venció una enfermedad, y el día 13, 14 empiezan con fiebre, empiezan con descompensación y se internan después de dos semanas de haber iniciado el cuadro, ¿verdad? Hay un cambio que no podemos decir si es causalidad o es casualidad, pero también tienen que ver mucho el sobreuso de medicación masiva que estamos viendo.
Eso,
estamos viendo con muchísima preocupación que mismo los colegas están indicando una cantidad de medicamentos. Creo que hay personas que creen que la receta más larga es la mejor receta, y eso está equivocado, Mime, y vos sabés, ¿verdad?
Sí, así mismo. Eso te iba a preguntar justamente. ¿Se puede hablar de un denominador casi común en cuanto a no solamente la sobremedicación, sino la mala medicación del paciente? El hecho que llegue tardío y mal medicado y demás. ¿Están encontrando mucho eso en los interrogatorios?
Sí, muchísimo. Mucha medicación que no está demostrado su uso utilizándose en forma masiva. En este momento prácticamente uno de cada dos pacientes severos ya viene con corticoides en fase temprana, que es un error y que siempre lo supimos. Cualquier cuadro viral no debe recibir corticoides en la primera fase aguda. O sea, los pacientes que se benefician de corticoides son los pacientes que requieren oxígeno. Eso han demostrado los estudios científicos. Ningún otro, no hay razón para dar corticoides en otros pacientes. La ivermectina, uno de cada tres pacientes complicados vienen con ivermectina en dosis irrisorias algunas y temibles otras, inyectables por 5 días, dosis de tabayares, hepatitis fulminante por ese tipo de medicación, que lo único que hace es ofrecer una falsa seguridad, evidentemente. Exacto. Están siendo tratados y que no van a tener complicaciones, eso es un error. Yo siempre insisto, o sea, no gastes nada en medicamentos, toma mucho líquido, porque está con el saturómetro y tener el número de teléfono del doctor Mime para escribirle cualquier cosa.
No, Nacia. Ahora, doctor, quiero trasladar un poco este comentario. Doctor José Rojas te saluda, doctor Fusillo. Ayer el ministro de Educación habilitó de nuevo las clases presenciales. ¿Qué escenario nos espera con eso a su criterio, doctor?
Bueno, primero no sabemos muy bien. En líneas generales, la ciencia ha demostrado que los focos de contagio en los colegios son relativamente bajos. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los estudios que nosotros consumimos sobre transmisión intraescolar son de Suiza, son de Estados Unidos, son de Alemania. Creo que hay sustancialmente una realidad diferente entre las escuelas de esos países y las nuestras. No podemos transformar los resultados tal vez de Europa hacia aquí. Lo que sí sabemos es que la transmisión escolar es la traducción de la transmisión comunitaria. Si nosotros tenemos un descontrol comunitario, o sea, lógicamente el papá y el mamá del chico se pueden contagiar en el trabajo, se pueden contagiar en un bar a la noche y llevar a la casa. O sea, no significa eso que el chico se contagió en el colegio, sino que se contagió en la casa, pero lleva al colegio. Entonces, hay que tener determinantes bien claros. Hoy por hoy estamos en rojo. Si vamos a guiarnos por criterios epidemiológicos de la CDC para la apertura de clases, creo que no cumplimos ninguno. Pero de todas maneras, tenemos otras posturas que también hay que poner en riesgo beneficios. El beneficio de la educación presencial es amplio y hay que valorar el riesgo, ¿verdad? Pero en ese riesgo también hay que introducir que los chicos deben transportarse, ¿verdad? A veces pensamos nosotros que solamente pensamos que los chicos van a llegar en un colegio y se le va a bajar enfrente. No, el gran porcentaje de los chicos que van al colegio van en transporte público.
Y también los docentes, doctor, también los docentes, porque lo que se cuestionaba siempre, no tanto luego la posibilidad o riesgo de contagio en aula, en las burbujas en el aula, sino la movilidad tanto de docentes como de los alumnos.
Así es. De todas maneras, creo que defendiendo siempre la educación, creo yo que el último sector que debería ser tocado es la educación. Aquí se están priorizando claramente otros sectores antes que la educación y por supuesto de la salud. Creo yo que ya nadie mira los factores sanitarios. Las decisiones están siendo tomadas absolutamente con otros parámetros, y bueno, eso es lo que nosotros sentimos.
Lastimosamente uno no sabe categóricamente cómo se para esto, pero ¿qué puede ayudar a controlar esto y a parar esto, doctor Fusillo?
Bueno, sabemos nosotros que existen medidas de mitigación que funcionan. La vacunación masiva es una de ellas, pero no es a corto plazo. Eso va a llevar meses, incluso años, un año. Israel lo consiguió, pero con una campaña que para nosotros es imposible de hacerla. Chile, con una campaña intensa, aún así están teniendo picos muy altos, porque solamente están vacunando a las personas mayores, pero el foco principal, que son este grupo laboralmente más activo, no ha sido vacunado todavía. Entonces están teniendo muchos picos muy altos. necesitamos nosotros alguna mitigación. Eso se reduce reduciendo el contagio. O sea, nosotros necesitamos que la gente se contagie menos. Y para eso necesitamos que la gente esté distanciada socialmente, que no haya aglomeraciones, que se utilice la mascarilla en forma correcta, todo lo que venimos mencionando anteriormente. Y una de las fases de distanciamiento social es el confinamiento. El confinamiento es una forma de distanciamiento social que puede ser más rígida o menos rígida, pero que nadie puede discutir que funciona, ¿verdad? Una revisión de Cochrane, que es una de las páginas científicas más importantes de la medicina, ha demostrado que los confinamientos redujeron la mortalidad en un 70%, y nosotros lo sabemos. A marzo del año pasado teníamos nosotros, entre marzo y abril tuvimos fallecidos. Nosotros ahora solamente en estos primeros 18 días de marzo ya tenemos más de 100. Entonces, claramente la apertura genera más contagio y genera más mortalidad. Eso es indiscutible. Ahora hay que buscar y poner sobre la mesa seguramente cuáles son las prioridades, si nosotros vamos a priorizar el derecho laboral o el derecho a la vida, o si vamos a priorizar el derecho, el temor social o el temor político. Creo yo que cuando se tiene que tomar una medida, claramente hay que saber las consecuencias de tomar esa medida, pero también hay que poner sobre la mesa las consecuencias de no tomar esa medida. Y yo creo que eso es lo que no se está haciendo.
Claro, porque así como se toma o se pone sobre la mesa las consecuencias de tomar algunas medidas, también hay que analizar, es cierto, doctor, lo que dice usted, las consecuencias de no tomar las medidas sanitarias urgentes.
Claro, porque si no miramos hacia el costado y fingimos que estamos viviendo una normalidad que no la tenemos, y en el afán de, como ayer yo escribí en mi Facebook justamente, en el afán de acercarnos a una normalidad, en el momento más normal de la pandemia, nos alejamos más de ella, porque claramente hacemos cosas que fomentan el contagio masivo en un contexto que no es el más adecuado. No tenemos la cantidad de insumos necesarios en los hospitales, tenemos un recurso humano limitado y cansado en estos momentos. Ya no podemos meter más camas, porque en los espacios que teníamos libres ya metimos camas. La solución no es aumentar camas. Brasil es el ejemplo. Bolsonaro pensó que aumentando en 30-40% las camas iba a reducir la mortalidad, y fue absolutamente lo contrario. Los pacientes que antes murieron, pero murieron en una cama sin atención médica. Entonces necesitamos nosotros, primero, que se reúnan todos los protagonistas fundamentales, definir prioridades y definir acciones a corto plazo. Lo que yo no veo, yo veo acción, veo que lastimosamente no tenemos forma de sostener nosotros los pedidos, porque si nosotros tomamos una decisión tenemos que sostenerla científicamente, y para ello es fundamental el debate, que ese debate no existe.
Doctor, siempre es un gusto. Gracias.
Ok, que tengan un buen día.
Adiós, hasta luego.